arrancamos una entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días a Nicolás Martinelli, asesor del presidente de la calle Pou. Buen día, Martinelli, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos con Cecilio Rivera tratando un poco de entender, porque tras la reunión de ayer, tras la comparecencia periodística del presidente de la calle, como que la sensación que nos queda a la población, ¿no? Me incluyo en la población, es que hay dos miradas muy claras. El Frente pide cerrar, el gobierno dice que no. Decíamos hace un rato acá, al menos es mi manera de pensar, que hubo un momento en marzo donde quizás sí era pertinente pensar en una cosa así como la que plantea el Frente. Pero bueno, abónenos en detalles de por qué la argumentación presidencial de que él cree que no daría resultado un cierre a esta altura con la cantidad de casos que tenemos, la cantidad de fallecidos que tenemos, los contagios, los CTI. ¿Cuál es la argumentación allí en Torre Ejecutiva para esto?
Buen día, Cecilia.
Buen día.
A ver, Rano, yo lo he dicho en varias entrevistas, yo no integro el equipo de trabajo donde se toman las decisiones.
Está claro, sí.
Para cerrar o no cerrar. Lo que sí, también está claro, y así lo demuestra toda la evidencia que hay a nivel del mundo, es que no hay una solución. No hay una única solución, mejor dicho. Hay países que han cerrado y les ha ido muy mal. Otros que han cerrado y por su idiosincrasia les ha ido bien. Otros que no han cerrado y les ha ido muy mal. Y otros que tampoco han cerrado y les ha ido muy bien. Así que por eso también creo que el otro día en la entrevista que daba el presidente de la República decía precisamente esto. Que no hay recetas únicas. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que lo que está buscando el gobierno es un equilibrio entre el bienestar en materia de salud y también en la parte económica, ¿no? Hay mucha gente que la está pasando mal. Incluso la Organización Mundial de la Salud había recomendado el año pasado en algún artículo que habían salido sus autoridades a declarar que la cuarentena no era lo saludable porque después generaba un montón de consecuencias quizás mucho peores en materia de pobreza, en materia económica.
Psicológica también. Sí.
Y económica también. En ese sentido, por eso creo que el gobierno ha apostado a este concepto de la libertad responsable. Y que si además vos te fijás, ayer salía una encuesta en ese sentido, que no es la primera que sale, hay una enorme mayoría de los uruguayos que ronda, según la encuesta, entre los 25%, 85% de los uruguayos, que entiende que la responsabilidad es el propio uruguayo.
La citamos hoy también. Sí, hablamos de ello hoy también.
Hace un mea culpa. Pero bueno, luego de las posiciones y los argumentos, por lo menos nosotros desde el periodismo sentimos que hoy están claras, ¿no? Los argumentos del presidente los ha expresado junto con todo su equipo, la oposición también expresa sus argumentos, y en el medio quedan estos científicos que primero fueron considerados como una mano derecha del gobierno para gestionar esta pandemia, un grupo asesor en el que el gobierno confía y del cual tomaba sus recomendaciones, pero hoy parece que la situación está diferente. De hecho, hay una nota en el diario El País que habla del malestar en el GACH, de las declaraciones de varios de sus integrantes que acusan al presidente de haber faltado a la verdad tergiversando datos. Ante esta acusación que surge hoy por parte de integrantes del GACH, ¿qué podría decir Martinelli como asesor del presidente? ¿Tenía los datos claros? ¿Los tergiversó para convencer a la población de que la opción de no cerrar, de no ir a un lockdown, es la mejor? ¿Cómo lo interpreta el asesor del mandatario?
Nada, yo no voy a entrar en polémica. El presidente también lo dijo el otro día en la entrevista, que ha tenido un gran apoyo y tiene un muy buen vínculo con los integrantes del GACH. Las declaraciones que hoy se hicieron en prensa fueron anónimas. Y en ese sentido, a mí me consta que tiene una buena relación, porque lo he hablado con él en alguna que otra oportunidad. Hay un diálogo fluido. Así que confiemos en el equipo que está trabajando, que es el equipo del GACH, con el equipo del Ministerio de Salud Pública, con OPP, con el Presidente de la República. Confiemos en ese equipo, confiemos en esos criterios. Y yo entiendo el lado científico, obviamente, que desde el lado científico uno puede tomar medidas más vinculadas a su formación profesional. Pero las decisiones finales siempre son del Presidente de la República, que es quien el pueblo y la ciudadanía eligió como presidente precisamente para tomar esas decisiones, por más difíciles que sean. Y en ese equilibrio que hablábamos al principio, ese es precisamente el lugar en el que se tiene que mover el presidente, ¿no? Equilibrar la salud de todos, pero también no descuidar la parte económica que trae y tiene después consecuencias a futuro quizás mucho mayores.
En referencia a la entrevista que otorgó a Subrayado hace muy pocas horas el presidente, ¿se entendió de parte de los asesores que el presidente tiene que salir a explicar esto en virtud de que hace un tiempo ya que no hablaba, que había una especie de clamor generalizado de que se escuchara la voz presidencial explicando la actualidad, lo que está pasando?
A ver, el presidente siempre ha dado la cara en todos los momentos difíciles del país. Ustedes lo han visto el año pasado, incluso este año, salir en conferencia de prensa, y yo lo veo llegar a veces a torre ejecutiva y inmediatamente lo abordan los colegas de ustedes, y siempre está hablando, cuando no es off the record, lo está haciendo a través de alguna visita que hace en el interior del país o aquí mismo en Montevideo, y siempre da un espacio para conversar, explicar y dejarse preguntar, y lo mismo en conferencia de prensa. Si tiene que salir más o menos, eso es una cuestión que lo sabe él, lo regulará él con el equipo, en todo caso, de comunicación. Pero yo entiendo que él hace las salidas que tiene que hacer. Cuando tuvo que dar las noticias malas para el país, después puso la cara y eso es lo que importa. Y también cuando tocó, dentro de este contexto que nos ha tocado desde el 13 de marzo del año pasado, de dar alguna noticia buena, también ha puesto la cara. Así que en ese sentido, yo por lo menos me siento con la tranquilidad de tener un presidente que está presente y cuando tiene que salir, sale.
¿Dónde radican los mayores desvelos del presidente por estas horas? ¿Cómo es estar al lado, asesorar a una persona que tiene la mochila tan grande de gestionar una pandemia, algo desconocido, cuando encara la administración, ¿no? Recién asumidos? ¿Cuáles son los principales desvelos que le manifiesta la calle Pou?
Y el presidente es un todoterreno. Todos los temas están siempre arriba de la mesa para él. Lógicamente que el tema de la pandemia es el que se lleva la mayor parte de la agenda, ¿no? Esto de abrir la educación, también lo decía el otro día, es una de las preocupaciones más grandes que tiene.
¿Pero tiene miedo de estarse equivocando o lo ve con una actitud muy convencida o con la necesidad de marcar un liderazgo porque es lo que se necesita? ¿Cómo lo vive a nivel humano y personal?
Bueno, él ha marcado su liderazgo, sin duda. Y también cuando ha tenido que tomar decisiones en soledad, lo ha hecho. A veces uno como mandatario, no me puedo poner en el lugar de él porque evidentemente no lo estoy ni cerca de sentir lo que debe sentir él, pero en decisiones menores, de repente a uno le toca tomar en la vida, a veces tiene tres o cuatro arriba de la mesa y tiene que elegir una. En esa soledad que lo ha expresado algunas veces, ha tomado las decisiones, y eso habla también de su liderazgo. Y yo creo que no se ha equivocado. Y cuando lo ha hecho, si lo ha hecho en alguna oportunidad, ha sabido reconocerlo y ha sabido dar un paso hacia atrás para reacomodar y volver a empujar de nuevo. Así que de vuelta, con la tranquilidad de tener un presidente que en aquellos momentos que tenía que tomar decisiones firmes, las tomó, puso espalda para eso, y en otros momentos donde quizás hubo que dar pasos, pequeños pasos hacia atrás, también lo hizo. Y eso es muy importante porque habla de que deja esa soberbia de lado que muchas veces tienen los gobernantes y lo hace pensando en el bien mayor, que es el de todos los habitantes de Uruguay.
Nicolás, ¿en algún momento tu rol estuvo vinculado también a la parte auditorías de la gestión anterior? Ayer hubo una reunión entre el presidente y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Aparentemente, no lo sabemos, no estuvimos ahí, pero aparentemente se dice que le informó lo que iba a suceder rato después cuando el director de Antel presentó la auditoría por Antel Arena.
Mirá, la verdad que yo me enteré de la reunión por prensa porque estoy muy imbuido en el tema del paso responsable. Ayer pasé todo el día coordinando con los temas logísticos para preparar el evento.
El pase responsable, le decimos a los oyentes, el pase verde para el evento de este fin de semana en el Sodre con 100 personas de aforo que tengan los test rápidos realizados.
Claro. Exactamente. Así que, como te digo, me enteré por la prensa de la reunión con la intendenta Cose. No sé qué temas abordaron, no les puedo adelantar eso porque después tampoco estuve con el presidente, horas posteriores. Supongo que lo veré hoy, pero bueno, sí, yo he estado trabajando en el tema de auditorías, estoy ahora haciendo una recopilación de todas las que hemos hecho a nivel del gobierno, tanto las que se llevaron adelante por la Auditoría Interna de la Nación como aquellas que hicieron los propios organismos, y bueno, y después haremos un balance y un análisis de las mismas y lógicamente que daremos, mostraremos, digamos, los resultados para que la opinión pública y ustedes tengan conocimiento de todas ellas.
Sí, la de esta concretamente, la entrenera, parece tener un fundamento importante. Este, el directorio lo planteó como una, como el hecho de ir a hacer la denuncia, ¿no?
Sí, el directorio entendió que había elementos de apariencia delictiva y que por tal motivo había que presentar los resultados finales de la auditoría y todos los elementos probatorios que surgieron durante la auditoría ante la justicia. Y me parece que está bien, que es lo más garantista posible en este tipo de situaciones, ¿no? Garantía para todas las partes, con la tranquilidad de que la Fiscalía y el Poder Judicial van a actuar con la imparcialidad que los caracteriza.
¿Esto podría generar una nueva tensión con la oposición, sobre todo teniendo en cuenta el relacionamiento que por lo menos de afuera se veía bastante fluido entre la intendenta de Montevideo y el presidente?
No veo por qué. Me parece que las auditorías, como yo siempre he dicho, son herramientas para tener una radiografía de cómo uno encuentra, en este caso, un organismo público, en otros casos una empresa. Y pueden surgir también de la propia auditoría elementos de fortaleza, no solamente elementos de apariencia delictiva. Puede haber irregularidades administrativas para acomodar, puede haber ilicitudes para denunciar ante la justicia y puede haber fortalezas para que uno siga trabajando sobre la misma base. Entonces no hay que tenerle miedo a las auditorías y en todo caso en este sentido, que como pasó también en el MIDES, que terminan en la justicia penal, habrá que esperar la actuación correspondiente de Fiscalía y del Poder Judicial sin adelantarse y sin cortar ningún canal de comunicación, como creo que el gobierno nunca lo ha hecho con todos los partidos y con la oposición.
Antes que se nos vaya el tiempo, pues sabemos que te tenés que ir, contanos un poco qué va a pasar después de este sábado con el pase verde. ¿Cuál es tu plan, tu proyección?
Bueno, el pase responsable, pase verde, pase libre, poner el nombre que tú quieras. Nosotros hemos decidido avanzar un poco más con el tema del nombre de pase responsable, que son básicamente los nombres que se han manejado en otras partes del mundo. Entonces, para no confundir, hemos decidido seguir con esos mismos nombres. El objetivo que tiene esto es probar una herramienta, probar un instrumento que nos va a permitir el día de mañana y cuando lo determine la autoridad sanitaria y el Poder Ejecutivo y estén dadas las condiciones a nivel país, abrir actividades con el menor riesgo posible. Es una herramienta que no es obligatoria, que se pone a disposición de los promotores de actividades o para realizar diferentes actividades culturales, deportivas, eventos sociales, para que, por un lado, aumentar aforos, en aquellos casos donde hoy se trabaja con un mínimo de aforo, en base a los protocolos que se establecieron el año pasado, y en otros casos para poder volver a las actividades en aquellas que por ahí se encuentran hoy cerradas. Entonces es una herramienta que va a permitir volver de a poco y paulatinamente a esas actividades sin o por lo menos con el menor riesgo posible. Nosotros lo vemos como una luz de esperanza al final de este camino, que si bien la vacuna es la única cura final que tenemos, tampoco sabemos en qué momento vamos a lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño, y aún así, llegado el momento de que logremos la inmunidad de rebaño, también quizás tengamos que seguirnos cuidando, y por eso este tipo de instrumentos pueden ser fundamental en ese momento.
A medida que avanza este pase responsable, con vistas a replicarlo en otros eventos, la ARU informa que coordinó con el Ministerio de Salud Pública para que se exija la vacunación en la Expo Prado. ¿Cómo conviven estas dos líneas, ¿no? Por un lado, habilitar eventos con un pase responsable y por otro lado, ya un evento tan tradicional exigiendo la vacunación. La vacunación no es obligatoria, ¿no se contrapone la posición del gobierno de la no obligatoriedad con estos eventos que van a exigir vacunación?
A ver, así como la ARU ha manifestado su interés de realizar la Expo, también lo han hecho al grupo que está trabajando en esto otras organizaciones. En ese caso, volviendo al ejemplo de la ARU, yo me enteré por los medios de prensa, no hemos tenido contacto desde el grupo con ellos. La ARU es una organización privada, es un organismo privado y por lo tanto tiene su derecho de admisión. Si ellos, cuando la gente concurra, quieren solicitarle que estén vacunados, lo puede hacer. Lo que este instrumento hace es dar la posibilidad a cualquiera, a cualquier promotor privado de una actividad, a que pueda, en el marco de su derecho de admisión, solicitar que solamente puedan ingresar personas que estén con las dos dosis vacunadas, o personas que no estén vacunadas pero se realicen un test de antígeno antes, o personas que hayan cruzado la enfermedad y que tengan los anticuerpos. La herramienta va a cargar todos los datos del ciudadano, estés en la condición en la que estés. Si no estás vacunado, te vas a hacer el test, y en el momento que te haces el test te da resultado negativo, eso queda cargado también en tu código QR para que tú puedas realizar la actividad. ¿Qué es lo que va a pasar el fin de semana en el plan piloto? En el plan piloto va a concurrir público, tanto vacunado como no vacunado. Por eso es que también a los vacunados se les exige que se realicen la prueba del test de antígeno rápido, para evitar justamente que puedan contagiar a aquellos que no están vacunados. Volviendo al ejemplo de la ARU, si ellos quieren, para realizar la actividad, la autoridad sanitaria los autoriza, el Poder Ejecutivo los autoriza, la Intendencia da el ok, y permitir solo el ingreso a aquellas personas que estén vacunadas, está dentro del marco de su derecho de admisión, y esta herramienta eventualmente les permitiría poder realizarlo con las condiciones que ellos quieren.
Tú hablas de una luz en el camino, Nicolás. ¿Qué fecha le pones a esa luz? Pensando ¿Qué fecha le pones a esa luz al final del camino? ¿Pensás en septiembre?
Es como, sí, en realidad no tenemos una fecha. Nos gustaría poder implementar esta herramienta lo más pronto posible, porque sabemos que hay muchas actividades muy golpeadas, entre ellas la cultural. Por eso también arrancamos con el plan piloto en el Sodre, con una señal hacia el mundo de la cultura. Pero también están, como yo mencionaba, los colectivos de los eventos, de los salones de fiestas, los promotores de grandes eventos multitudinarios, muchas actividades que están golpeadas, y además eso desparrama también para abajo, porque hay fotógrafos que no están trabajando,
clarísimo, sí,
camarógrafos que no trabajan, caterings que no trabajan, mozos que no trabajan,
traslados,
todo un desparrame hacia abajo que hace que esta herramienta tome una dimensión de importancia más grande, y que por eso ojalá que podamos tenerla cuanto antes. Pero lo nuestro es dar pasos seguros, pequeños pero seguros. Y en ese sentido, si bien ahora salimos con un primer piloto, si funciona bien, podemos escalar un poquito más, podemos ir a hacer algún evento con un poco más de gente. Tenemos, como yo decía, arriba de la mesa algunos ofrecimientos. Después también podemos escalar hacia otro, quizás algún evento deportivo de más magnitud. Es decir, irlo haciendo a poco, ir testeando la herramienta, ir viendo también hasta dónde esta herramienta.
¿Estás hablando de algún partido de fútbol con aforo?
Sí, he estado en contacto tanto con las autoridades del deporte, Secretaría de Deporte, como con el presidente de la AUF, y están todos muy entusiasmados en las posibilidades que brinda esta herramienta. Y bueno, quedamos de seguir en conversaciones en los próximos días, en función de cómo salga este piloto del fin de semana, para ver la viabilidad de empezar a implementarlo en algunos partidos puntuales o en algunas ligas puntuales. Pero bueno, estamos trabajando en eso. No queremos adelantarnos, primero tenemos el foco puesto en lo del sábado.
Bien, sabemos que te queda, que ya estamos pasados de horario, pero una última pregunta, Nicolás. ¿Considerás que a largo plazo la vacunación va a ser tácitamente obligatoria?
Bueno, el gobierno nunca va, o al menos dentro del marco de esta libertad con la que se mueve el gobierno, a obligar a nadie a vacunarse. Después será responsabilidad de cada uruguayo vacunarse o no vacunarse, y obviamente que si mañana se aplica el pase responsable o si por derecho de admisión de los privados quieren empezar a exigir la vacuna, y bueno, aquellos que no se han vacunado, que quieran realizar esas actividades donde se exige vacuna, y tendrán que vacunarse, poder realizar las actividades. Pero desde el gobierno solamente se va a fomentar la vacunación a través de campañas, a través de campañas de concientización, a través de esta gira, por ejemplo, que está haciendo ahora el Ministerio de Salud Pública en el interior, yendo de pueblo a pueblo, más de 300 pueblos, más de 150.000 uruguayos potenciales para poder ser vacunados, llevar esta herramienta de vacunación a todos los rincones del país, porque esa es, como decía al principio, la única salida posible de esta pandemia es vacunarse.
Bien. Nicolás Martinelli, asesor del presidente de la República, gracias por estos minutos. Sabemos que te tenés que ir, te dejamos en hora para que no nos tengas que echar la culpa al llegar a la reunión. No, mira, me tuvieron en punto de encuentro, me retuvieron.
Para que nos hables de nuevo.
Exacto.
Cuidando las fuentes.
Muchas gracias a ustedes por este espacio, y obviamente que podemos explayarnos más adelante, incluso después del evento, a ver cómo sale. Así como...
Bien. Encantadísimo.
Estoy a disposición para seguir conversando con ustedes.
El lunes a las 9 te llamamos.
Muy bien.
Hasta luego, Nicolás.
Buenas jornadas.
Saludos. Chau, chau.
en 970 Universal. Punto de encuentro.